2025. Vivimos tiempos donde los desafíos ambientales ya no son una amenaza lejana, sino una realidad que la sentimos en lo cotidiano. De hecho, según UNICEF, el cambio climático, la contaminación del aire, el agua, el océano, la pérdida de humedales, la desertificación, entre otros, son los principales problemas que nos recuerdan que la crisis ambiental es algo común y que el futuro ya no está garantizado. Pero también ha crecido algo más, la conciencia, la organización y las ganas de actuar desde lo colectivo. En este episodio exploraremos la urgencia de actuar juntos. Partimos de la premisa de que el cambio es posible si dejamos atrás el individualismo y el egoísmo, y en cambio actuamos como una sociedad consciente. Prepárate para cuestionar, conectar y activar desde lo individual hacia lo colectivo.
¿Piensas que usar una bolsa de tela en vez de una bolsa plástica va a cambiar el mundo?
Bienvenidos a un espacio donde la sostenibilidad no es una moda, sino un proceso auténtico. Esto es Materia Verde, un podcast donde repensamos nuestra forma de vivir y proponemos formas de actuar que nacen desde lo cotidiano y lo colectivo.
Aquí venimos a deconstruir estereotipos. Vamos a cuestionar, proponer y transformar.
Donde lo comunitario importa y las pequeñas acciones se convierten en resistencia. Esto es Materia Verde, un podcast de Flaxo Radio con la conducción de Kevin Valencia y colaboración de la comunidad juvenil de WWF Ecuador. Hola, hola. Bienvenidos y bienvenidas a Materia Verde, un nuevo espacio de conversación donde el medio ambiente, la sostenibilidad y la participación juvenil se cruzan para repensar el presente y brindar soluciones prácticas para un futuro más justo. Soy Kevin Valencia y estaré acompañándote como anfitrión de este podcast, junto a la comunidad juvenil de WWF Ecuador, un grupo de jóvenes comprometidos con el cambio. Este podcast es posible gracias al apoyo de Flaxo Radio, que nos brinda este espacio para amplificar voces y acciones desde la juventud. Nosotros, en conjunto, te presentamos Materia Verde, el podcast donde la juventud reflexiona y actúa frente a los retos locales del medio ambiente. Abordaremos temas urgentes como la crisis climática, la transición energética, la salud, la sostenibilidad cotidiana, entre otros. Capítulo a capítulo iremos construyendo ideas y explorando experiencias que culminan nuevamente en el tema que discutiremos precisamente el día de hoy. Una apuesta colectiva por un futuro verde y justo. Empecemos preguntándonos, ¿qué es lo que nos une? ¿Por qué decidimos actuar colectivamente? ¿Cuál es ese eco que nos impulsa a todos a la vez? Hoy, desde Voces Jóvenes, queremos explorar cómo la pasión puede convertirse en acción real para defender lo que necesitamos, lo que en realidad amamos. Porque enfrentar la crisis ambiental actual requiere más que intención, en realidad requiere trabajo conjunto, decisiones y acciones concretas, además de participación activa tanto en la formulación como en la ejecución. Para este primer episodio tengo el gusto de conversar con un gran amigo, Fabricio Ramos, joven activista e integrante de la comunidad juvenil WWF Ecuador, que ha trabajado de cerca en iniciativas ambientales lideradas por jóvenes. Fabricio, queremos empezar esta conversación preguntándonos algo que muchas veces damos por hecho, pero que tiene una enorme profundidad. ¿Qué nos lleva a unirnos frente a una causa común?
Hola, qué gusto en verdad estar aquí. Creo que nos une, sobre todo, el reconocimiento de que hay algo más grande que nuestras experiencias individuales. Una problemática que nos afecta a todos y que lo vemos día a día, y que solo podemos enfrentar juntos porque las consecuencias sí serán colectivas. Eso me hace pensar que a lo largo de la historia, los grandes cambios como los movimientos por los derechos civiles o las luchas ambientales globales han demostrado que la unión permite sostener estos esfuerzos, compartir recursos y amplificar la voz de quienes solo no serían escuchados. Y es muy curioso, en el caso ambiental, nos damos cuenta de que no basta solo con la preocupación personal, sino que necesitamos coordinación, redes, espacios para construir soluciones desde lo local hacia lo global, como se ha visto en numerosos casos. Y cuando entendemos que nuestras pequeñas acciones se potencian al trabajar en colectivo, se activa una fuerza transformadora que trasciende generaciones y fronteras.
Genial. Genial, Fabricio, y muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Como bien mencionas, el futuro no está asegurado. Los problemas ambientales que vemos, y ya no solo ambientales, quizá de sociedad, nos invitan a pensar que es un problema que va en aumento. Todas las problemáticas que vemos del día de hoy eran problemáticas que veíamos crecer hace tiempo, que veíamos crecer hace un par de años, y quizá no tomamos acciones en el momento adecuado, y hoy se han ido exacerbando. Pero el verdadero problema quizá no es ese tampoco, es el hecho de que en el futuro cercano tampoco vemos que vaya a haber una solución inmediata. Vemos que la gran mayoría de estos problemas siguen y seguirán en aumento. Hablemos, por ejemplo, de los plásticos. Si bien se espera una disminución en la cantidad de plásticos generadas, en realidad se están generando cada vez más plásticos. El pico máximo de los plásticos generados aún no llega y no se ve que llegue en los próximos 10-15 años. Es decir, todos estos problemas ambientales y sociales, que a su vez, por cierto, están conectados, parece que no vayan a tener un pico en el futuro cercano, hablando de unos 10-15 años. Hay, por otro lado, ejemplos que hemos notado de manera cercana al hablar. Por ejemplo, en Latinoamérica, nosotros nos enfrentamos el año anterior a la crisis de la sequía. Hace unos meses, no solamente, sin ir más lejos, nosotros que somos de Quito pudimos experimentar la sequía en nuestra ciudad, en la capital, que dejó incendios forestales repetidos uno tras otro, dejando muchos problemas ya no solo ambientales y de biodiversidad, sino que llevó a problemas incluso sociales. También hablamos, por otra parte, de que ya no se habla del cambio climático, ahora se habla de una crisis climática y se invita a tomar medidas de adaptación frente a esta crisis, lo que no sucedía hace unos 10 años, cuando únicamente se hablaba de disminuir la cantidad de gases de efecto invernadero. Vemos una vez más que estos problemas siguen creciendo y, de nuevo, pareciera que no van a haber resultados en el futuro cercano. Hay esfuerzos internacionales, por supuesto, que estamos realizando, hay esfuerzos nacionales, hay esfuerzos regionales e incluso locales. Pero me lleva a preguntar, y donde te invito a reflexionar, ¿cómo nosotros podemos relacionar lo que nosotros estamos viendo y viviendo al día de hoy a la localidad hacia lo global? ¿Cómo es que estas prácticas que nosotros queremos diseñar en el día de hoy, las soluciones que queremos proponer frente a los problemas que estamos viviendo, los podemos llevar a cabo frente a todo lo que está sucediendo en el mundo? Un mundo en el que cada vez vemos que los problemas ambientales se van dejando de lado.
Claro, totalmente con lo que tú mencionas, de que en verdad los problemas siguen creciendo y se sigue cambiando la realidad en torno a ellos. Algo que nos dio la sociedad de la información a comienzos del siglo XX fue esta globalización, ¿no? Donde estar un poquito más conectados, comunicados, donde podíamos tener la información inmediata y actualizada, pero con ello también vino un montón de problemas, como las fake news o noticias falsas, la manipulación de la información, incluso la manipulación de imágenes en ese momento. Entonces, algo que representa una oportunidad también representa un desafío, y al estar interconectado entre naciones, de tratados de libre comercio, de exportaciones e importaciones libres, sí nos da esta pausa de decir, ¿qué le importa al mundo? ¿Le importa el buen vivir? ¿Le importa el desarrollo de sus personas? ¿O simplemente le importa el desarrollo de otro tipo de bienestar, por así decirlo, el económico? Entonces yo creo que el interés geopolítico se basa mucho en la economía de estos años. Por eso tenemos las cantidades necesarias para invertir en adaptarnos a la crisis climática, en minorizar el hambre, en minorizar la injusticia o la desigualdad, pero ya son cosas que no se ven desde el plano reservado, ya no son cosas que están del conocimiento de unos pocos, sino se ha hecho público y vemos muy pocas veces su aplicación de verdad tácita. Entonces, yo lo que te podría decir en el Ecuador, al menos, sí hemos visto grandes avances locales aquí en las cuatro regiones que han sido en la sierra, la Amazonía, la costa y la insular, también en el desarrollo de Galápagos con la conservación, se han hecho esfuerzos monumentales, pero aún así el Ecuador enfrenta intereses cruzados. Como bien saben, todos estamos enfrentando una crisis también de seguridad económica y también del buen vivir. Pero la naturaleza no se queda atrás. Entonces, a través de los portales mismo de la presidencia y los ministerios del desarrollo e inclusión económica, hemos visto que la naturaleza ha trazado 5 desafíos primordiales para el Ecuador que se han agrandado en este 2025. Empezando por adaptarse a la crisis climática, como bien Kevin mencionabas, el tema de la sequía, de la energía incluso, y de la sequía que produce incendios forestales y afecta a un montón de comunidades. También el combatir la minería ilegal, como vemos un montón de provincias en la Amazonía, en la costa, que muchas veces son comunidades subyugadas a organizaciones criminales, pero que también no tienen reparo en destruir y beneficiarse de esa explotación natural y más principal de la minería. Justamente también eso da a la innovación, que es una economía post-petrolera, si es posible o no sería posible. Y también nos lleva a evitar la pérdida tanto de la Amazonía como de nuestros ecosistemas y biodiversidad. Tenemos la suerte, la bendición de ser un territorio tan mega diverso en una extensión de territorio tan pequeña, pero aún así tenemos tesoros que muchas veces los ignoramos o los olvidamos. Entonces eso también marca un desafío para esta mitad de segunda década del siglo. Y por último también es cómo protegemos esta biodiversidad, porque sabemos que cada región tiene su biodiversidad o ecosistemas emblemáticos, pero sí se están dañando en un montón. La caza indiscriminada, el mercado negro, la pesca industrial, la afectación del suelo marino. Son estos los 5 puntos que más le interesa al Ecuador con respecto a la preservación natural que han trazado estos años, pero que igual vemos que se posiciona en la prioridad un poco más el tema del desarrollo económico, de la inversión extranjera y de la seguridad.
Son varios los desafíos que comentas que estamos viviendo hoy en el día a día y vemos cómo esta problemática suele ser más grande de lo que en un principio nos podemos imaginar que puede llegar en realidad a ser. Pero por otro lado, como decía en la introducción, puede ser que si bien han habido grandes problemáticas, también hay algo más que ha crecido en la colectividad, que es este deseo de unión y de hacer algo. De hecho, yo considero que sí han habido algunos ejemplos de buenas prácticas, de iniciativas que a nivel de colectividad han traído buenos resultados. Está, por ejemplo, un tema a nivel jurídico que se dio en Ecuador hace más de una década ya, que es el reconocimiento de la naturaleza como un sujeto de derechos. Tema que no ha pasado desapercibido a nivel internacional, incluso ha hecho eco en la propia región, intentando replicar modelos, siendo de hecho Ecuador uno de los pioneros en tomar esta acción. Pero hagamos una recapitulación sobre los resultados que nos ha traído este nuevo modelo para la naturaleza. Se han ganado más juicios que involucren a la naturaleza, que se le reconozca sus derechos, que haya habido una correcta participación de las comunidades afectadas. Pero también han habido quizá otros ejemplos, por ejemplo la ley de mar del Brasil, que buscaba una gestión integrada entre la sostenibilidad del manejo del litoral marino. Y me pregunto, redirigiéndote de nuevo la pregunta, Fabricio, ¿existen otras iniciativas que a nivel ya no individual, sino a nivel colectivo como sociedad puedan impulsar a reformas normativas que puedan generar buenos resultados a nivel ambiental? Me pregunto, por ejemplo, ya no solo más allá de los posibles de las posibles mejoras a nivel normativo, sino quizá de resultados locales, quizá algo que nosotros podamos hacer como sociedad, algo como una simple organización un poco más colectiva y enfocada al nosotros, a lo que nosotros en el día a día podamos hacer.
Indudablemente, la verdad, concuerdo mucho contigo de que no todo es malo, por más que los problemas se vean desafiantes, siempre hay esta luz de esperanza, y para mí la luz de esperanza es la organización. Porque sí es verdad que podemos nosotros como individuos hacer lo mejor que podamos, pero siempre vamos a tener un alcance individual. Entonces esta organización es justamente lo que tú mencionas, alcanzar estas victorias, este verdadero progreso y este buen vivir. Si tú me preguntas de un ejemplo concreto, yo te podría decir de la RENAREC, que es la Red Nacional de Recicladores del Ecuador, que ya trabaja en 18 provincias de aquí del Ecuador, si no estoy mal, no solo dando una vida digna a quienes antes se creía que era una práctica deshonrosa, ¿no? De verdad, dar una vida digna y empoderar a las personas que están día a día recolectando, separando y dándole otra vida útil a no solo los plásticos y materiales, sino otra vida útil a la transformación. Entonces, para mí, el RENAREC, que si mal no me falla la memoria, creo que ha venido funcionando unos 13 años, ahí para hacer las cuentas, y para mí es un gran progreso que se ha llevado no solo en la comunidad urbana o rural, sino alrededor del país. Otro ejemplo de la colectividad que te puedo decir es de una gran amiga nuestra, Legni Vivas en la materia de AgroVivas. Ella, junto con un gran equipo de trabajo muy comprometido, lleva años, pero años, recolectando las pérdidas orgánicas o los desechos orgánicos de comunidades, de hogares, de empresas, para transformarlos en compost. Y no solo eso, sino también que estos compost tiene organizaciones estratégicas para darle fruto a ciertos cultivos, tener la retribución con estas empresas para que sea una economía más circular. Eso desde el punto colectivo. También alguien que podría saludar, que ha estado en la batuta de estos últimos procesos, es un buen amigo, Barry, al frente de Quito Sin Minería, colocando la acción popular y sobre todo la consulta popular frente a no minerizar o no explotar el Chocó Andino, que sabemos que tiene grandes vertientes de agua, una gran cantidad de biodiversidad, y de verdad son colectivos que, si tú le ves a las personas, son un esfuerzo enorme, y para mí es muy, muy grande el poder destacar no solo su trabajo, sino esa esperanza que, como tú dices, no solo los problemas son grandes, sino también las victorias y el progreso.
Muchas gracias, Fabricio, y un saludo a Legni y a Barry si es que nos están escuchando en este momento. Por otra parte, comentar que sí, tiene razón, hay muchas iniciativas que podemos tomar a nivel local, también a nivel organizacional. Quizá unirnos entre grupos afines, quizá con amigos, quizá en nuestros espacios académicos, laborales, culturales, sociales, donde podamos construir soluciones en base a las problemáticas que vayamos encontrando. Soluciones que sí, pueden ser complejas si es que lo vemos en macro, pero considero que también podemos encontrar soluciones en micro, soluciones que nosotros podamos llevar a cabo al día a día. A nivel quizá normativo, a nivel quizá de país, sí podemos hablar de problemas ambientales complejos que puedan tener soluciones quizá un poco más amplias. Por ejemplo, hablar de energías libres convencionales que vayan más allá de lo que nosotros conocemos, como la energía eólica, la energía solar. Energías que funcionen a partir del movimiento, por ejemplo, que veo que en otros países se utilizan en las bicicletas. El caso de Alemania, por ejemplo. Veo que podemos nosotros hablar de políticas más estrictas, por ejemplo, frente al hiperconsumo. Hacer un poco relación al tema de la obsolescencia programada. Este tema de consumo, del hiperconsumo, de los residuos industriales que estamos generando, le podemos plantear una solución. Por ejemplo, plantear legislaciones contra la obsolescencia programada. Hablar de este derecho a reparar las cosas que ya hemos adquirido. ¿Dónde empezamos entonces? Promoviendo normativas locales, generando asociaciones, proponiendo ideas y educando al consumidor sobre qué es lo que podemos hacer al respecto. Otro tipo de problemas puede ser, por ejemplo, la agricultura extensiva o la pérdida de biodiversidad. También surgen bastantes tipos de soluciones que se pueden abordar, sea la agricultura regenerativa y varios tipos de consumo, ya no solo en campo, sino a nivel ciudad, que podemos hacerlo nosotros en el día a día, o integrar de alguna manera la inteligencia artificial para el monitoreo de los cultivos que estamos cosechando. ¿Dónde empezamos? Identificando zonas piloto que nos podrían permitir realizar estas actividades junto con espacios que nos permitan educarnos al respecto. A su vez, que realizar asociaciones comunitarias que nos permitan siempre estar conectados y poder compartir estas afinidades sobre lo que queremos proponer. Pero frente a estas soluciones, podemos entonces pasar de la propuesta a la acción. ¿Cómo generar entonces estos cambios? ¿Dónde poder empezar a asociarnos? ¿Dónde poder empezar a buscar información, grupos, colectivos, sociedades? ¿Tú qué opinas? Quizá a nivel un poco más local, hablando de Quito. ¿Qué podrías recomendar para empezar a tomar acción?
La verdad es que ahí es donde empieza la magia, ¿no? De cómo llegar justamente del pensamiento a la acción. Y justamente creo que se parece mucho al cambio de cómo sostener un derecho. Porque me gusta este dicho que dice, el papel lo aguanta todo. Y a la final sí, vemos que los derechos se proclaman, están en la Constitución. Pero ¿cuántos de ellos se respetan? ¿Cuántos de ellos se fortalecen? ¿Y cuántos de ellos de verdad llegan a una aplicación? Entonces, yo creo que el derecho no está, que esté en la hoja de papel, es un gran avance, pero no significa que por su mera existencia va a ser defendido. Entonces, de las acciones, yo creo que sí es muy importante, empezando por la información. de que estés bien informado, de que algo te mueva, de que te sensibilice, porque no queremos personas que se sientan obligadas a actuar si no se lo siente, pero sí de que haya un toque empático para que una persona despierte no solo su curiosidad o su interés, sino su capacidad de hacer algo al respecto y organizar o inspirar a otros para hacerlas. Entonces, justamente llegando a eso, me gustan los ejemplos locales. Tú mencionaste Quito y bueno, en Quito también tenemos algunas iniciativas, pero me gustaría tocar más el panorama amazónico, ya que es el más difícil de defender porque no hay tanta conexión o defensa de derechos. Y justamente algo que siempre me pongo a reflexionar es que toda persona que quiere hacer un cambio empieza en cero, empieza en difícil. Entonces, justamente a través de esta motivación para llegar a algo, me gustaría comentarte, igual que tengan la curiosidad de investigar el caso de Nina Walinga, que es una activista reconocida internacionalmente por los derechos de la Amazonía. Ella, con menos de 20 años, protegió los intereses de su comunidad Sarayacu en la Amazonía ecuatoriana, ganando un juicio en contra del Ecuador por la extracción de petrolera, afectando directamente a su comunidad. Entonces, mira la perspectiva un poco de la historia de Nina. Nina venía de una comunidad aislada, con no mucha conectividad que gozamos, por ejemplo, aquí en las primeras ciudades o la información. Y aún así logró organizar a su comunidad para hacerle frente a una de las más grandes petroleras a nivel regional latinoamericano. Y aún así ganando la indemnización por parte del Estado. O sea, tú piensas eso y es wow, o sea, ella de verdad lo logró y lo seguirá logrando porque su carrera no ha terminado. Y otro ejemplo que te puedo mencionar así muy concreto es el caso de Pedro Bermeo. Pedro Bermeo es un coordinador jurídico que ha impulsado la consulta popular por los Yasunidos, por, como si bien saben, la consulta para minorizar o ya restringir la extracción petrolera del Parque Yasuní. Esta iniciativa lleva más de 10 años, la comenzaron en el 2013 y la retomaron para su vuelta a consultar, ya que fue deslegitimada por el gobierno de Guillermo Lasso en el 2023, pero los esfuerzos no han cesado. Y claro, Pedro Bermeo, en lo que ha podido compartir, él sigue al frente de la comunidad del Yasuní, sigue al frente de los derechos de diversidad y naturales. Y justo viendo estos dos ejemplos, yo te puedo decir, wow, o sea, ellos de verdad se plantaron y dijeron, ¿cómo lo voy a hacer? Y no tenían la respuesta. Y eso creo que es una parte de cómo llegamos a la acción, de que no necesitas todas las respuestas para dar tu primer paso. Enfrenta las cosas con miedo, está bien, pero créeme que el descubrimiento, la victoria o la realización está detrás de ese miedo. Y de ahí, tarde o temprano, sabrás por dónde empezar y dónde llegue tu camino. Tengo experiencias personales, tengo experiencias con colegas, con organizaciones, que básicamente me gusta esta analogía de que son los loquitos que se juntaron y poco a poco fueron definiendo sus ideas. Entonces, ese es mi consejo, o sea, vean las personas que les inspiran, infórmense sobre la problemática que les mueve, apasiónense de ese tema y vean por dónde mismo iniciar ese camino.
Un gran consejo, Fabricio. Me recuerda, de hecho, a una organización a la que pertenezco. IAS, no sé si has escuchado de ella. Nosotros trabajamos con agricultura y con juventudes. Cuando recién iniciamos el camino de IAS en Ecuador, el pensamiento fue exactamente el mismo. Somos 5 o 6 personas que estábamos en la primera reunión. ¿Y cómo hacemos crecer esto? ¿De verdad vale la pena? Preguntas que nos planteamos quizá todos al inicio de estos caminos. Buscar entonces este tipo de espacios y buscar entonces este tipo de guías para saber cómo podemos hacerlo resulta ser una gran opción. Nos nombraste un par de activistas que sí, son un muy gran ejemplo y un verdadero ejemplo a seguir para entender cómo podemos hacer valer nuestras ideas, nuestros ideales, tomar acción y buscar aquello que consideramos justo. Buscamos ahora nosotros también convertirnos en un actor de cambio, ser nosotros quienes personifiquemos el cambio que esperamos encontrar. Este cambio que queremos en realidad, como tú nos comentabas antes, está al alcance de nuestras acciones. Podemos nosotros, y es una gran invitación en realidad, para repensar nuestra conexión con lo natural. identificar que lo que antes se conocía como un bien, en realidad no es un bien, más bien es parte de nuestra existencia. Como comentabas, es un pensar a la naturaleza y a la natural como algo económico parece no ser la alternativa adecuada, sino considerarla como parte de nuestra vida, de nuestra convivencia. Existe entonces una coexistencia que tenemos nosotros como sociedad con el mundo natural. Somos parte de él, somos uno solo. ¿Consideras tú que este futuro verde que nos estamos realizando, que nos estamos idealizando en realidad, es posible? ¿Cómo lo visualizaríamos? ¿Qué crees que deberíamos hacer nosotros, ya no como individuos como lo hemos conversado, sino como sociedad, para poder llegar a que estas idealizaciones en realidad sean hechos tangibles?
Indudablemente, lo que tú mencionas de este futuro no lo veo solo como un ideal, sino que en verdad no solo se puede alcanzar como un antes y un después, sino irlo construyendo, y en el menor de los casos ya te darás cuenta de que estás ahí, con un buen vivir. Sé que es muy difícil hablarlo desde nuestra posición, ¿no? Porque yo, más allá de ser privilegiado, siento que somos bendecidos porque tenemos un gran alcance de oportunidades y de herramientas y de conocidos que otras personas no lo tienen. Pero aún así, eso no los desanima a iniciar, no solo con sus organizaciones o actividades, sino de verdad con lo que quieren cambiar y hacer un beneficio, no solo para ellos, como tú mencionabas, sino de que estos desafíos van acarreando generación a generación. Entonces, yo la verdad no veo como que un futuro verde a corto plazo, pero indudablemente veo un mejor futuro, porque ser pesimistas y tener un discurso cada vez más atroz y cada vez más degradante creo que no es el camino. Aquí estamos en Materia Verde para reforzar ese sentir de la esperanza, el sentir de la organización y más que nada sentir que tu individualidad tiene mucho peso en el cambio de que va a ser algo colectivo. Si algo podría mencionar sobre esta conexión que tenemos con la naturaleza, esta nuestra coexistencia, nuestras sociedades complejas no están exentas, no están separadas de esta conexión natural. Qué bello poder decir que somos latinoamericanos, qué bello poder decir que somos ecuatorianos, no solo por nuestra diversidad cultural o nuestra mega y diversa ecosistemas y especies endémicas, sino también desde nuestra propia sabiduría ancestral, haber respetado a la cosmovisión andina de siglos y siglos atrás para vivir en armonía, que mientras vemos que en contraste con otras culturas de otras partes del mundo o de continentes se priorizaba más el desarrollo de una humanidad permeada, ¿no? Que sea humanos por aquí, naturaleza por acá, y yo voy a ir dominando los recursos naturales a mi beneficio. Podría mencionar algunos ejemplos de mitologías o demás, pero creo que para lo que nos compete a nosotros es que desde siempre hemos tenido ese sentir de respetar esta coexistencia. Esto no es nuevo, esto no nos estamos inventando el agua tibia. Sabemos que la naturaleza existe, es consciente y evoluciona, y a partir de eso nosotros también lo podemos hacer. Entonces yo lo que te puedo decir como para finalizar mi punto es que no solo somos bendecidos a hacer algo al respecto si es que tenemos las oportunidades y la visión, sino que siento que es nuestra siguiente etapa evolutiva. Porque si vemos nuestra etapa evolutiva en el hiperconsumo, en la sobreproducción, en lo que todos no medimos ningún tipo de referente, nos terminaremos hundiendo nosotros mismos en basura, en chatarra, en obsolescencia. Pero si vemos nuestra propia coexistencia con otros ojos, de otro paso de involución, de reclamar lo que siempre estuvo aquí, siento que ese es el primer y el gran camino para ese futuro y presente verde que queremos llegar.
Visualizar un futuro verde también implica asumir el compromiso de educarnos, organizarnos y actuar con intención, una intención que viene desde el hoy. En ese camino, este espacio de Materia Verde busca precisamente ser una herramienta para compartir ideas, conectar experiencias y fortalecer nuestra capacidad para incidir. Y para seguir ampliando esta conversación, iremos episodio a episodio explorando cómo se viven estos desafíos en distintos contextos. En el próximo capítulo, de hecho, abordaremos cómo la crisis climática ya nos está afectando en 2025 y qué respuestas están surgiendo desde distintos sectores para abordar este desafío, o quizás esta oportunidad. Gracias por acompañarnos en este primer paso. Nos escuchamos pronto para seguir construyendo desde lo común alternativas reales para un mundo más justo, del que podamos estar orgullosos.